amigos, ¿cómo están? Aquí en un nuevo capítulo de Godzilla en el Mapocho. Llegamos al número 30, que es un gran avance, ya son números más redondos, el capítulo 30. Tenemos un invitado que ya vamos a presentar. Hoy día vamos a revisar la película que propuso nuestro invitado, por supuesto, es parte del agasajo que le hacemos a nuestro invitado. Que es El Caballero de la Noche, la película de Batman de Christopher Nolan. Está como siempre Alejandro Chats, mi compañero acá, que está a la izquierda. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Todo bien?
Hola, hola, sí, todo bien acá, listo para un nuevo programa.
Perfecto. Bueno, y nuestro invitado es Daniel Lev. Yo lo voy a presentar un poco, a pesar de que fuimos compañeros del colegio, así que amigo, lo conozco bien, pero se lo presento al público, a nuestros seguidores. Daniel es filósofo de la Universidad Católica. Corrígeme, Daniel, si me mando una embarrada ahí y no te digo algo mal. Es doctorado en Alemania, ¿cierto? Hiciste un doctorado en Alemania y es académico de la Escuela de Gobierno de la Adolfo Ibáñez.
Facultad de Artes Liberales, desde hace poco.
Facultad de Artes Liberales. Perfecto. Perfecto. Y hace poco lo escuchamos profusamente en varias radios y medios de comunicación porque sacó un libro que se llama Ética y Coronavirus también. Y vi varios reviews bien interesantes y varias entrevistas que te hicieron bien entretenidas. ¿Okay? Y lo más importante de todo es Daniel, filósofo, ahí hizo colaboraciones con la Universidad de Oxford, Porto Alegre, vi muchas cosas, pero lo más importante, Daniel, es que me enseñó la receta de pizza cuando estábamos en el colegio, que la sigo copiando hasta el día de hoy, una receta exquisita. ¿Cierto que es buena, Alejandro, tú que vives conmigo?
Absolutamente,
Eso
es
lo
la mejor pizza.
inventó Daniel Lev, así que debe ser
Ah,
reconocido
bueno.
primero por eso, ¿ok?
Estamos
Entonces, hola
agradecidos acá.
Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, me va muy bien. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación a participar en este número, que me doy cuenta que es un número especial porque es redondo, los 30, ¿no? Gracias, Alejandro, y gracias, Johnny. Un placer estar acá.
Perfecto. Oye, Daniel, cuéntanos por qué elegiste la película dentro de todo el mundo, porque te dijimos podías elegir cualquier película. ¿Por qué elegiste El Caballero de la Noche? ¿Qué es lo que ves de esta película? Y si nos puedes contar un poquito de la película, porque a pesar de que es una película ultra conocida, pero algo que nos digas de la película y también por qué la elegiste.
Sí, claro, es difícil cuando te dan todas las posibilidades del mundo para elegir, escoger algo, ¿no? Y quizás la razón por la que escogí esta película es porque el personaje de Batman, en contraposición sobre todo al del Guasón, me parecen especialmente atractivos. Y creo que de la trilogía de Christopher Nolan, esta es la más lograda de las tres. ¿Por qué me parece atractivo? Yo creo que Batman es mucho más y mucho menos de lo que nosotros pensamos usualmente, y eso lo podemos ver bien con el Guasón, y al notarlo podemos ver por qué esta película, por qué Batman y especialmente esta película puede ser tan importante para pensar el modo como vivimos en sociedad, de alguna manera, o mejor dicho, cómo organizamos el poder en sociedad. Si se dan cuenta ustedes, Batman es uno de los superhéroes menos superhéroes que existen, ¿no? Batman no tiene superpoderes. Batman es el resultado del empeño y de capacidades asombrosas, digamos, para aprender todas las artes marciales, no solamente algunas, sino que todas, y una inteligencia asombrosa y además de una fortuna inagotable, al parecer, que le permiten desarrollar equipamientos tecnológicos para alcanzar algo parecido a superpoderes. Pero Batman no tiene superpoderes, eso no hay que olvidarse. Batman es un ser humano. ¿Y qué es lo que él quiere lograr? Lo que él quiere lograr es el orden. Lo que él quiere lograr es el orden en medio del caos. Y dense cuenta que este deseo por lograr el orden en medio del caos es, de alguna manera, el proyecto de la modernidad. La idea de dejar fuera todo lo sobrenatural, lo azaroso, y dejarlo todo más bien descansando en manos de la racionalidad. El problema, y es por eso que los hace tan humanos, no solamente porque no tiene superpoderes a Batman, es que a la base de Batman lo que hay es miedo. Acuérdense ustedes mismos que Batman, fundamental en su vida, no solamente cuando matan a sus padres, cuando van saliendo del cine, sino que cuando él cae en un pozo y queda encerrado, no pertenece a esta película, pertenece a otras, pero pertenece a la historia, digamos, queda encerrado de niño sin poder salir de ahí, aterrado por los murciélagos. Tomar la imagen del murciélago es una manera de superar ese miedo que tiene. Es un personaje que tiene miedo, que trata de imponer el orden mediante el miedo. Es un caballero de la noche, es un guardián que está espiando, es lo que sucede en su ciudad. Y por el otro lado tenemos al Guasón, que es prácticamente una imagen inversa en un espejo de lo que es Batman, ¿no? Pero me atrevería a decir que no es solamente una imagen inversa. ¿Por qué una imagen inversa? Bueno, dense cuenta que Batman es una persona muy seria. Yo no me imagino a Batman corriendo, disfrutando, como Spider-Man cuando va de edificio en edificio en Nueva York, ¿no? Es un tipo muy serio. Y lo que pasa es que su vida es una dominada por el miedo y por el esfuerzo para conseguir orden. ¿Y qué es lo que es el Guasón? El Guasón lo dice claramente en El Caballero de la Noche. Dice, yo soy el caos, y el caos es el miedo. Lo que está viendo Batman en el Guasón es lo que él más teme de sí mismo. Es el miedo. El miedo al fin del proyecto de la modernidad. El miedo a no poder dejar, a no poder dominar, no poder controlar, no poder dominar mediante la razón, mediante la tecnología, mediante el esfuerzo, sino que quedar supeditado a fuerzas descontroladas. Y esas fuerzas descontroladas son el Guasón y lo que él trata de, en esta película, trata de desencadenar en Gótica, ¿no? En la ciudad gótica. Y por eso, termino, tenemos dos, de alguna manera, dos modos, tenemos, digamos, de una manera más modesta, el modo en el que Batman intenta organizar o controlar el caos de la ciudad es mediante la imposición y el miedo, y por eso yo creo que es un, a pesar de lo mucho que nos gusta Batman, porque es tan humano, es un muy mal modelo a seguir.
A ver, ¿cómo eso? ¿Podrías desarrollar un poquito eso?
El modo como Batman intenta lograr lo que hablábamos, ¿no? Lograr el control de la ciudad, la dominación, el control, digamos, dejar fuera los elementos azarosos, doble face es el azar, digamos, ¿no? Sí. La doble cara, dejar de lado el caos, que es el Guasón, es mediante el control, es mediante este vigilante nocturno que está mirando desde las gárgolas de los edificios, mediante este sonar gigantesco que transforma todos los sonidos en imágenes, es mediante el control claro, tecnológico de la ciudad, y esto evidentemente es un modo al menos complicado de tratar de organizar una vida civilizada entre las personas. Uh-huh. ¿Sí? Porque el problema es, o sea, Batman de alguna manera se tomó a pecho la recomendación de Maquiavelo en El Príncipe, ¿no? Ser odiado es mejor que ser temido. Uh-huh. Perdón, ser temido es mejor que ser amado. Es lo que uh-huh. se tomó a pecho en esta medida, ¿no? Uh-huh. Pero de alguna manera una ciudad, una comunidad que se organiza mediante el temor, es una sociedad que no puede prosperar más allá de lo que permita el temor. El temor se acaba la comunidad, por decirlo de alguna manera. Y por eso creo que es un mal modelo a seguir, a pesar de que me gusta mucho como superhéroe, para lograr una vida civilizada. Quizás es una mala forma de entender la modernidad.
Claro. Es súper interesante lo que dices, porque hay una parte, algo que me quedó cuando vi la película ayer, después que tú la propusiste, hay un momento en que Batman, o sea, que no Batman, sino Bruce Wayne, como ahí convertido en Bruce Wayne, le habla a Alfred, me parece, y le dice, pero todo esto tiene solución, tenemos que saber qué es lo que quiere el Guasón, le dice. No sé si se lo dice Alfred. Y le dice, hay ciertos personajes que lo único que quieren es el caos. Es una respuesta así, no quieren algo específico, quieren el caos. Entonces, súper interesante lo que tú planteas desde ese ángulo, que esto, o sea, es una forma de mirarlo finalmente, ¿cierto? Es una forma de interpretarlo, para convertirlo en un tema, en un juego también, pero claro, el elemento de orden que propone Batman es la vigilancia, y en el fondo el caos es todo lo que se arranca dentro de una visión conservadora, digamos, de mantener a la ciudad en funcionamiento y y de alguna manera el guasón representa todo el terror. O sea, tú hago un poco ese, ¿sabes lo que se me vino a la cabeza un poco? Es el miedo que existe hoy día a la modernidad tal cual está planteada hoy, digamos, incluso en Chile, cuando dice en el tema de las negociaciones, cuando de repente hay un sector político que quiere, no sé, negociar con los estudiantes, negociar con los manifestantes, negociar con los que están generando el caos también en la ciudad, no es porque los ponga en forma equitativa, y la respuesta es no hay demandas, no hay con quién negociar, ¿ok? Ese es como el escenario más loco en el que se pueden dar las cosas, por lo tanto, puede ser interpretado como un fenómeno del terror a estos tiempos. ¿Qué opinas tú, Alejandro, de esto que partimos hablando?
Bueno, sí, entramos a full con los temas, el argumento de la película, que viene siendo como este contraste entre el Guasón y Batman, y en base, y rescatando un poco lo que dijo Daniel, también agregaría la figura de Harvey Dent, que también es un elemento indispensable para entender la película, sobre todo cómo se desarrolla la trama en torno a estos dos personajes, porque Harvey Dent es como, en la película es presentado como un sujeto casi impecable, un tipo con valores muy marcados, muy un héroe, como lo intentaban posicionar, pero aún así, a lo largo de la película y en base a lo que busca hacer el Guasón, puede corromperlo, y yo creo que al final, a través de ese personaje, se da como cuenta de lo que se busca hacer con la película, como contrastar este espíritu nihilista del Guasón con el orden que busca Batman. Por lo mismo, yo lo que más rescato de esta película, sobre todo considerando el año en el que está, es como la trama que plantea, porque muchas veces, esto suena raro, pero es difícil hacer una historia de Batman. Como que hay muchos temas, hay muchos personajes, a veces como hasta abrumador como balancear todos estos elementos. Pero esta película es súper así directa respecto a las cosas que quiere hacer, sobre todo si uno lo compara con las películas de superhéroes de hoy en día que tienen elementos así, secuelas, tricuelas, así. Un montón, están pensando mil cosas a la vez, pero esta película es bien concisa en ese sentido, a pesar de que dura 2 horas. Y eso yo creo que es un punto a favor muy grande, y me llamó mucho la atención ahora que la volví a ver después de varios años.
Uh-huh. Oye, ¿te suena a ti, Daniel? O sea, el tema, por ejemplo, de que plantea la película, en que existen estos personajes que solamente buscan crear el caos, ¿eso te suena a ti coherente o siempre un actor, no importa, aunque esté generando el caos, está en la búsqueda de algo? ¿Cómo interpretáis tú eso? ¿Se puede buscar solo el caos?
Es una pregunta. Yo creo que estos son personajes tipos, de alguna manera, ¿no? Y un personaje puro como esto no se encuentra en el mundo. ¿Alguna vez escuché a algún jesuita que todo el mundo tiene alguna agenda escondida? Puede ser, pero estos son personajes puros, repito, y creo que lo que es el Guasón y lo que es Batman de alguna manera, y lo que componen mediante estos espejos que se reflejan mutuamente, es lo que somos nosotros, cada uno de nosotros. Y por eso nos atemoriza tanto, nos pone tan intranquilo esta cosa. Porque por un lado tenemos el caos, la expansión caótica, como lo dicen, ojo, podrías haber ido más allá con tus asociaciones, Johnny, los que quieren quemarlo todo. Esas son las palabras en la película, los que quieren quemarlo todo. Uh-huh. Y por otro lado está este deseo de controlar, y controlar mediante la razón y el esfuerzo, que es Batman. Y la figura, yo estoy de acuerdo contigo, la figura de Two-Face, del fiscal, es fundamental, porque ahí lo que tenemos es otra imagen, ahí lo que tenemos es el gobierno mediante el azar, ¿no? Y eso horroriza a Batman. Acuérdense que cuando Batman descubre que él está decidiendo si mata a una persona tirando una moneda, le dice, no vas a dejar la vida de una persona a la suerte de una moneda. Eso, lo que necesitamos es control. Necesitamos control mediante el uso de nuestra razón de todas estas estructuras sociales. Pero volviendo al punto, yo creo que el Guasón y Batman, y a veces incluso el fiscal, es lo que somos cada uno de nosotros, y que lo que luchamos permanentemente por coordinar de alguna manera más razonable. Algunos son más Guasón que otros son demasiado Batman, Y quizás alguno es demasiado. ¿Cómo se llama el fiscal? Se me olvidó.
Harvey Dent.
¿Cómo?
Harvey Dent.
Harvey Dent. Son de ese tipo, no lo sé. Pero no creo, quizás hay alguien que quiere perseguir solamente el caos por sí mismo, pero tiendo a pensar que este jesuita tenía razón. Todo el mundo tiene una agenda, y tener una agenda implica tener un programa, y tener un programa significa tener una estructura, y tener una estructura significa hacer planes, que es justamente lo que el Guasón dice. ¿Soy una persona que hace planes? No, no lo soy.
Sí. Y a nivel colectivo también la gente tendrá, o sea, por ejemplo, lo estoy llevando un poco a lo que pasó con el estallido, en que no había, ¿cómo se llama? No, evidentemente era una cuestión inorgánica, nadie podía decirse líder, digamos, de lo que estaba pasando. Y estoy hablando del estallido de Chile, como podría ser el de Ucrania, como puede ser el que ocurrió en cualquier parte del mundo, digamos, por diferentes motivos. ¿La masa tiene agenda, tiene lógica cuando está en su proceso de estallar, digamos? Y a lo mejor ahí me salta un poco al Guasón, a la película El Guasón, que vino posteriormente, que para mi gusto es la más interesante. ¿Pero qué opináis tú de eso, Daniel? ¿Se le puede encontrar una lógica, un hilo conductor a eso? ¿O el estallar es solamente emociones nomás?
Bueno, yo creo que en buena medida son emociones. Ahora, claro, tú siempre puedes hacer explicaciones funcionalistas, que eso lo hacen los sociólogos, ¿no? Para tratar de explicar cómo las diferentes esferas se relacionan entre sí, para dar paso a estas cosas que son casi inevitables, digamos. Yo tiendo a pensar que no, tiendo a pensar que son válvulas que de pronto se abren por diferentes razones, de diferentes modos y en diferentes contextos, digamos. Chile, creo que si bien esto está pasando en muchos lugares del mundo, las especificidades de cada lugar son bastante propias, porque sucede en cada lugar. Eso es lo que tiendo a pensar. Claro, corresponde a algunas agendas o no. Lo que a mí me parece importante es siempre preguntarse, más que quién está haciendo los mensajes, digamos, quién está escribiendo la agenda, quién está tratando de dominar la agenda, tratar de entender por qué la gente escucha los mensajes. Y yo creo que esa es una de las preguntas claves para entender qué es lo que pasó desde el 18 de octubre, ¿no? Y hubo tanta gente tan receptiva a este tipo de mensajes, aunque iban a la par, y estoy hablando cuando hablo de mensajes, estoy hablando performativamente, es decir, de la acción, de quemarlo todo, etcétera, etcétera, aunque iba a la par de todo esto que sin duda para cualquier persona que quiere vivir medianamente civilizado es muy criticable. Pero la pregunta es por qué los escucharon. Yo creo que por qué fueron receptivos a ese tipo de imagen. Yo creo que esa es una pregunta a la que hay que indagar muy bien.
De todas maneras.
Lo único que quería agregar era que, como anécdota casi, que cuando salió El Guasón acá, la película Joker, justo en 2019, hubo críticos en Estados Unidos que plantearon que esta película era peligrosa porque podía como incitar a las masas a rebelarse. Y me parece muy chistoso que se dé como esa coincidencia o que se plantee de esa manera, sobre todo en base a lo que dijo Daniel.
O si es coincidencia, pues Alejandro, también. Porque bueno, en el fondo las obras de arte son hijas de sus tiempos también, pues, y una película es una obra, finalmente. O sea, por algo aparece, o sea, el Guasón seguramente como producto no hubiese aparecido en los años 50 en el cine de Hollywood, y eso es muy interesante, ¿cachai? O cualquier película, todas las películas son fenómenos culturales y son hijos de sus tiempos, en sí mismas, digamos.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que tal como las vidas singulares de cada uno de nosotros tienen sus especificidades y parece que a veces hacemos cosas sorprendentes y mucha gente las hace, en el fondo todos estamos haciendo nuestras cosas más o menos sorprendentes, digamos, como una especie de flujo, un torrente de un río que nos lleva. Y ese torrente de río se parece demasiado a la historia, ¿no? Eso que lo hacemos hoy en día no lo podríamos haber hecho 20 kilómetros más arriba o 20 kilómetros más abajo en la corriente. Es decir, nuestra libertad, lo que hacemos y dejamos de hacer, siempre está en un contexto, y es un contexto el que nos posibilita muchas veces hacerlo o no hacerlo. Y ese contexto es justamente aquel en el que se están desenvolviendo estos estallidos, es aquel en el cual una película como el Joker adquiere el protagonismo que adquiere en la cultura pública, al punto que acuérdense que en octubre había imágenes bailando como el Joker en las barricadas, ¿no? ¿se acuerdan? Sí, pues. Ese tipo de claro, bueno, somos personajes históricos y vivimos en la historia. Es bueno darse cuenta de eso y que no somos tan excepcionales, digamos.
De todas maneras. Oye, Daniel, ¿y tú tenías afición por el tema de los superhéroes, los cómics o algo por el estilo?
Mira, me interesan los superhéroes. No soy un gran conocedor de superhéroes, no soy un coleccionador de cómics, pero las películas me entretienen mucho. Claro, de niño, ciertamente Superman era probablemente el gran superhéroe. Spider-Man, que yo lo considero uno de los grandes superhéroes. Y en el futuro sumaron otros, sobre todo Tony Stark. En cierta medida, dense cuenta de esto, es falso decir que Batman es el disfraz de Bruce Wayne. En realidad Bruce Wayne es el disfraz de Batman. Batman no puede dejar de ser Batman. Tampoco cuando es Bruce Wayne. Está actuando cuando es Bruce Wayne. Batman es Batman, y eso lo sabe Rachel, ¿no? Que le dice, tú nunca vas a dejar esta vida, no puedes dejarla. En fin, me interesan por ese tipo, y Tony Stark es lo que está diciendo, se parece un poco a Batman en el sentido muy limitado que tampoco tiene superpoderes. También tiene una superfortuna, también mediante la tecnología logra todo lo que logra, pero Tony Stark no tiene el esfuerzo de Batman. El esfuerzo de estar luchando contra la irracionalidad que lo inunda todo. Y por eso Tony Stark hace bromas cuando está incluso en el traje de Iron Man. Yo creo que Batman no ha hecho una broma nunca en su vida en estas películas, en los cómics sí, pero en estas películas jamás ha hecho. Y es que si tú estás luchando contra toda la irracionalidad del mundo, si te estás plantando, digamos, como una especie de presa que quiere sujetar todo el torrente de la irracionalidad humana, en realidad no hay mucho espacio para ser irónico. Por el otro lado, el guasón es la ironía misma.
Oye, ¿no les parece, chicos, que de alguna manera, o sea, en realidad salen cosas de esta conversación, bueno, para eso el programa, re entretenido, pero finalmente, si tú te fijas, el objetivo, cuando parte la película, el objetivo de Batman es lograr desbaratar, seguir en el avance de desbaratar las mafias en Ciudad Gótica que es Nueva York, o sea, está bastante claro, pero o podría ser cualquier gran ciudad de Estados Unidos. Y la forma de desbaratar el problema del crimen es a través de lo punitivo, es a través de los golpes, de meterlos presos, de destruir al enemigo, digamos, a través de los poderes tecnológicos de Batman, como podría ser en otra película, los superpoderes de cada uno de los superhéroes. Pero aunque sea un cómics, y aunque no tenga más, bueno, hay cómics que son más profundos, pero igual no tengan mayor pretensión, esto va a un público masivo, independientemente que algunas películas de superhéroes son más profundas como esta y otras no, finalmente ninguna plantea, o sea, sabemos en el mundo real que ningún problema se soluciona a través solamente de lo punitivo, de los golpes, de meterlos presos, de matarlos, sino que evidentemente la mafia existe porque hay una red, porque le soluciona la vida a un lote de gente que le da, que sea, por ejemplo, el narcotráfico, que le da sueldos más importantes de lo que ganarían en el mundo real. O sea, ninguno se hace cargo finalmente la mafia es el resultado del problema, pero el síntoma nunca aparece en esto. Desde ese punto de vista, es una visión súper conservadora la de los superhéroes, pues es súper de derecha, si lo quieres mirar de alguna manera. Es como la posición de que ante el problema, la solución es policial, ¿o me equivoco? ¿Cómo lo ven ustedes?
Mira, respecto a esa idea, como tradicionalmente los cómics, o gran parte de ellos, nacen justamente en un periodo en el que como que hay pocos matices respecto a estas cosas. Por ejemplo, el Capitán América o gran parte de los superhéroes que creo Stan Lee, que es como uno de los creadores más importantes de cómics, surgieron durante la Guerra Fría, a principios de la Guerra Fría. Capitán América incluso antes hacía propaganda contra los nazis. Entonces como que esta idea se ha instaurado desde el principio en los cómics. Pero ahora que ha avanzado, que ha retomado la popularidad en los cómics, valga la redundancia, se ha como intentado deconstruir un poco la idea de lo que plantean los héroes, desde esa perspectiva más tradicional.
Dicotómica.
Claro. Por ejemplo, Watchmen es una novela que es muy reconocida por hacer esto, creada por Alan Moore, que no, es como un outsider completo de todo lo mainstream, y es como un weón así muy, muy, muy particular, dejémoslo ahí. Y él como que empieza a plantear esta idea de como estos héroes que no son, que ya les puede encontrar así como sus pañitos sucios, digámoslo así. Entonces como que yo creo que algo más bien de la época, que quedó instaurado de esa manera, pero que aún así es muy interesante plantearlo y ver cómo evolucionan estas ideas. Por ejemplo, si en esta película, en la que es claramente una exposición de dos formas de casi de ver la vida, empezaron a agregar como esos elementos, yo para mí perdería un poco el peso de lo que se busca hacer. Entonces, yo siento que aún así no es necesariamente algo malo.
Ajá. ¿Y cómo lo ves tú, Daniel, esto? Porque es finalmente una simplificación entre los buenos y los malos, que siempre una simplificación te resuelve el problema, digamos.
Sí, yo tiendo a pensar con Alejandro que esto está en el origen de los cómics, pero quiero hacer la salvedad de que esa distinción entre los buenos y los malos no está tanto en Batman, porque Batman no es completamente bueno. Y eso es lo que lo hace tan especial, a diferencia de Capitán América, por ejemplo, que es, digamos, la bondad americana personificada. Pero volviendo a tu punto, sí, Gótica es Nueva York, ¿eh? Pero un Nueva York bastante especial, un Nueva York bastante especial. El nombre no es casual. Y no es solamente la estética, ¿no? Gótica viene del germánico, que era el lugar de los dioses, y se asoció con todo lo germánico, es decir, era con el modo como se denominaba a los bárbaros cuando invadían Roma. Y por lo tanto, Gótica es un Nueva York bárbaro, eso es lo que es una ciudad barbárica. Y eso es lo que muestran las imágenes es una ciudad llena de criminales, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, estoy de acuerdo contigo, el modo de hacerlo de él es punitivo y ni siquiera es punitivo abierto, por lo menos, pero tiene límites, ¿no? Él no pega fuerte, pero podría pegar más fuerte a Batman y no lo hace. Deja a los criminales a la policía. Se los lleva a la policía incluso,
Qué
etcétera, etcétera.
interesante eso.
Tiene una confianza profunda y eso es bien raro, bien especial en la psiquiatría, Batman. Acuérdense cuando habla con el Guasón al final. No le dice tú te vas a morir o tú te vas a ir a la cárcel, le dice tú te vas a ir a la psiquiatría en los próximos, lo que te queda de tu vida. Es decir, una confianza profunda en que la psiquiatría puede mejorar a las personas de toda esta irracionalidad. Y claro, si esto tiene posibilidades, digamos, de transformarse en un modo, es lo que yo decía al comienzo, de gobernar las sociedades tiende a coincidir con lo que tú estás sugiriendo, Johnny, no tiene posibilidad alguna, ¿no? No darse cuenta del contexto en el que sucede la pobreza y todo lo demás. En la otra de Christopher Nolan, en la otra Batman, se muestra muy claramente la pobreza en todo caso. Pero lo que quería decir es que tal vez hay esperanza, y esta película tiene algo de esperanza, y la esperanza es la imagen de los barcos. Porque por una parte tenemos esta ciudad barbárica, gótica, y por otro lado tenemos ciudadanos, criminales y no criminales, que no están dispuestos a sacrificar a los otros para salvarse. Es decir, el material humano en esta ciudad es mejor de lo que Batman nos permitiría suponer. Y quizás ahí hay esperanza todavía.
Súper interesante esos dos puntos que tú planteaste de este Batman creyendo en las instituciones, llevando a los criminales a la policía y al mismo tiempo lo de los barcos que no quisieron explotarse mutuamente también. Interesante, interesante ese punto realmente. Ahora, ese Nueva York caótico ha existido, ¿eh? El Nueva York de los 70. Era un Nueva York lleno de inseguridad y todo el cuento, e incluso se trasladó, se movió en los tiempos, Y la respuesta fue represiva, que es como un poco la respuesta de Rudolf Giuliani cuando llegó, de la tolerancia cero, que es parecido a lo que se hizo en Singapur, que venía, yo no recuerdo, pero me parece que está inspirado en lo que se hizo en Singapur, que criminal, o sea, traficante de drogas, se soluciona rápidamente, hay que matarlo, y lo matan nomás. Interesante que eso ha ocurrido en esa ciudad, digamos, de todas maneras. La ciudad gótica ha existido, digamos.
Sí, yo creo que sí, y era un Nueva York barbárico, digamos. Pero un solo punto que me ocurrió ahora, en realidad, con respecto a lo que decía Alejandro. Sí, está esta lógica de buenos y malos, pero date cuenta que al menos hay uno que en cierta medida rompe esta lógica, y ese es Iron Man. Iron Man, que empieza como un empresario autointeresado, digamos, y termina siendo una especie de ciudadano cosmopolita que se pone bajo el dominio de la ONU. Es decir, es casi un ciudadano cosmopolita, Iron Man. Yo creo que ahí tienes una excepción a este modo de luchar punitivamente el mal, aunque claro, Iron Man es bastante punitivo, digamos, y los malos vienen de otros planetas, etc. Pero bueno, son las cosas de cada caso, digamos.
Uh-huh. Claro. Sí, bueno, ¿cómo ves tú, Ale, esto de finalmente, ¿tú crees que los superhéroes finalmente representan muy claramente una visión conservadora de la sociedad? ¿Son conservadores el concepto del superhéroe?
Yo creo que tradicionalmente sí, se podría decir que sí, con excepciones, evidentemente. De hecho, ahora, sobre todo con esta ola de popularidad que ha tenido el género, se han como reinventado muchos héroes y ahora se ha puesto mucho más en cuestión esta percepción. Entonces, también hay un héroe que me gusta mucho, que es Daredevil, que también es un weón así religioso, así que también es súper punitivo, bien parecido a Batman en ese sentido, pero que en muchas historias como que le cuestionan sus creencias o lo ponen en un límite que lo obliga como a cuestionarse estas cosas. Entonces depende igual mucho en la época en lo que lo agarre. Bueno, y también creo que el héroe es un producto de sus tiempos realmente. Por ejemplo, Daniel hablaba de Iron Man. Iron Man tampoco era así como lo vemos en las películas. Antes era muy distinto en los cómics cuando fue creado. De hecho, era un héroe así súper súper como marginal, como que no nadie pescaba realmente a Iron Man hasta que lo reinventaron ahora para el MCU. Entonces, claro, yo creo que los héroes son, más que nada, son un producto de sus tiempos. Yo creo que por sobre todas las cosas lo son. De hecho, ahora han intentado sacar nuevos superhéroes y ha generado cierta controversia porque son como muy, muy como de la onda, como de los tiempos, digamos. Por ejemplo, hay héroes que ya son, claro, son progres, son superhéroes progres. Entonces yo creo que depende mucho del momento en el que se crea un héroe, en el que se empieza a examinar su filosofía, su lógica, la manera en la que operan. Son, por sobre todas las cosas, son un producto de los tiempos.
¿Puedo hacer una nota al pie de página de lo que dijiste, Alejandro?
Sí.
Yo estoy de acuerdo con que los superhéroes, el surgimiento de los superhéroes con las características que tienen en su momento, es sin duda un producto de su época. Pero me atrevería a especular que, tal como en los clásicos de la literatura, a los cuales volvemos una y otra vez a través de la historia y a través de nuestra vida individual también, porque siempre encontramos algo en lo que algo nuevo, en lo que nos reconocemos, preguntas fundamentales, respuestas fundamentales que tienen, que van mucho más allá del momento particular en que esas novelas o esas obras de la literatura universal fueron concebidas. De igual modo, nosotros vamos a los superhéroes, nos gustan tanto los superhéroes porque ahí encontramos algo universal, encontramos respuestas universales a problemas constantes con las que nos vemos enfrentados como individuos y como humanidad. Tienen algo de universal los superhéroes en este sentido. Y claro, si ustedes quieren conocer a una persona, cualquiera de nosotros quiere conocer a alguien, lo peor que le puedes pedir es que se defina, digamos, que hable de sí mismo, ¿no? Sabemos, no somos transparentes hacia nosotros mismos, no tenemos idea de quién somos, nos ocultamos bajo mil capas, Freud nos lo ha enseñado, digamos, pídele que describa el mundo. Y en la descripción del mundo va a proyectar sus miedos, sus anhelos, sus temores. Y yo creo que de la misma manera, del mismo modo, tú le puedes preguntar a cualquier persona que describa a sus superhéroes y vas a conocer mejor a esa persona.
Chuta, con
esa expresión de sus miedos y deseos.
Excelente, con esa intervención quedamos para cerrar el programa. Te pasaste, Daniel, realmente buenísimo. Oye, vean, hablando de lo que estábamos viendo, vean The Boys, que es una serie de... The Boys se llama, ¿cierto, Ale? La de Amazon Prime, que es justamente de superhéroes, de las dos caras de los superhéroes, superhéroes bastante malvados, que está en Amazon Prime. Te la recomiendo, Daniel, para que le eche una mirada. Oye,
la voy a ver.
Muchas gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias, Alejandro, como siempre, por participar. Y muchas gracias, Daniel. Realmente estuvo súper interesante. A ver si te podemos invitar para otro capítulo también, para que sigamos cuando chachareando.
Quieran. Sigamos hablando de superhéroes cuando quieran. Spider-Man es un gran superhéroe, ¿eh?
Eso, para la próxima te vamos a pedir que elijas otra película y, por supuesto, tendrás la libertad de elegir el superhéroe que quieras. Tu favorito, okay. El topollillo o lo que sea de tu gusto.
Muchas gracias por la invitación, lo pasé muy bien, cuando quieran.
Ya, pues muchas gracias, Daniel. Bueno, con gracias, esto damos por cerrado el capítulo de hoy y la próxima semana estaremos con un nuevo tema, con una nueva película. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Chao.
Chao.
Chao, chao.